Fuga de radio.
Fuga de radio.
Cambia el Mundo, lo necesita, es un juego de mesa creado por la casa de Bertolt Brecht junto a Juegos Errantes e ilustrado por Eduardo Sganga. El proyecto ha sido subvencionado por la Fundación Rosa Luxemburgo y se presenta como un juego cooperativo que da una oportunidad para revisitar las memorias colectivas de América Latina y el Caribe, transitando con otros las emociones en defensa de los derechos humanos. El lanzamiento va a ser hoy, martes, a las 18:30 horas, y para conocer más recibimos a Verónica Silveira, integrante de la casa Bertolt Brecht, y también a Natalia Vázquez, quien además de integrar la casa también forma parte de Juegos Errantes. Bienvenidas, ¿cómo están?
Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.
Bueno, cuéntanos un poco de cómo surge esta idea de un juego de mesa llamado Cambia el Mundo, lo necesita.
Bien, bueno, surge de una idea loca en la casa. La casa siempre se caracteriza por ser bastante arriesgada en sus formas. Y el juego es algo que ha atravesado muchos años de trabajo en trabajos en talleres, de formación política. Con Vero hemos recorrido todo el interior del país. Decimos todo el interior del país en diferentes talleres. Y bueno, el año pasado, o el otro, en realidad, surge esta idea de poder generar un material pedagógico en otro formato. Ya veníamos trabajando en las trivias virtuales, que eso también fue como así como una idea loca que se materializó.
Sí, eso fue hace 2 años, ¿no?, que lanzaron las trivias virtuales.
En plena pandemia, en el arranque de la pandemia, que perdimos la posibilidad de estar un poco más en esto, recorriendo las canchas como más físicamente. Uh-huh.
Y bueno, y ahí, de esa idea empezamos a charlar en varias reuniones de equipo. Y bueno, nos contactamos con Juegos Errantes y empezó el proceso. Y bueno, y no podía quedar afuera Eduardo Sganga, que viene trabajando con la casa ya en varias campañas y en diferentes ilustraciones. De hecho, la ilustración de la caja es un afiche que hicimos hace también
4 años.
4 años. Vero la tiene más clara el tema de los tiempos. Y bueno, y ahí como se resignificó el afiche y se transformó en un juego de mesa, en una caja. Y ahí, bueno, nada, hermoso proceso.
Ahí señalo algunas cositas importantes. Primero, mencionabas muy bien como todas las aristas que no nos podíamos olvidar. Por ejemplo, el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo para que esto sea posible. Uh-huh. Por otro lado, la frase Cambia el Mundo, lo necesita, es parte de un fragmento de un texto de Bertolt Brecht, y a su vez en la casa esto lo hacemos como muy tangible, esto de unión de arte y política, y en nuestro caso le sumamos desde que nos integramos a la casa, en particular yo en el 2013 y Nati en el 2014-15, le integramos muchísimo esto de unir arte, recreación y política en sus sentidos más amplios. Entonces, esto que mencionaba Nati de unir los lenguajes para entender que política y construcción colectiva se realizan no solo desde espacios como más pragmáticos, ortodoxos, o una vieja escuela de la ronda donde se dialoga absolutamente todo, sino que hay mucho para poner ahí en juego, es que, nada, este juego da como la unión de esas múltiples dimensiones, capacidades de la casa, y que por eso también pudimos volver a convocar a Sganga, que nos ha acompañado en desde la ilustración de tapas de libro, afiches, etcétera, pero que además ha podido plasmar cuando le decimos, ¿te animás a poner una Rosa Luxemburgo escondida en una marcha? Sí, y él, nada, es impresionante como también la capacidad de recoger eso para transformarlo. Entonces, bueno, este juego materializa todo lo que queríamos como casa mencionar de luchas históricas. Materializa esta arista que entendemos fundamental, que es colocar el cuerpo en la política, y la dimensión también artística, que por suerte contábamos con quien lo hiciera.
¿Y cómo creen que va a ser eso recibido, no? Porque estamos como en un momento donde las pantallas permean absolutamente todos los espacios que ocupamos. Entonces, como creo que también puede ser un desafío ahí.
Sí, ahí como dentro del mundillo de los juegos de mesa, o sea, nosotros además tenemos como bien instalado el hobby de jugar, desde Juegos Errantes más que nada, pero también invitando a las compañeras de la Bertolt, siempre, de hecho hemos jugado en algunas instancias nuestras de reunión de equipo. En Uruguay viene creciendo, como viene en aumento. De hecho, el año pasado participamos de algunos encuentros de juegos de mesa y vinieron algunos expertos a poder charlar con nosotros y nos decían esto mismo, que Uruguay dentro de Latinoamérica es uno de los países con mayor crecimiento del hobby. Entonces también como herramienta y es como una herramienta muy actual, o sea, está actual. De hecho hay bares en donde se juegan juegos de mesa, de los que se dice, podemos decir modernos, no tanto aquellos que pensábamos como
viejo el boliche de esquina,
o sea, sin desmerecer ni mucho menos del truco o la conga o juegos como el Monopoly, sino que ahora, bueno, hay otro tipo de juegos que también se vienen instalando y que se vienen compartiendo en reuniones, en grupos de amigues, en bares y tal. Y eso también es una punta a atender y es algo que también enriquece, también como diversificar los lenguajes también en uno que viene creciendo y que se viene como instalando por ahí.
Y un poco testeado está este con las distintas poblaciones, ¿no? Es un juego que no es para niñes, no estaba previsto así explícitamente desde el pienso. Pero además lo hemos llegado a jugar con adolescentes. Esto ya se ha podido incorporar en los talleres que seguimos haciendo. Cuando hacemos talleres, lo hacemos de distintas temáticas, pero generalmente dentro de las temáticas que tenemos un área creada y que es por la cual nos integramos a la casa, que tiene que ver con sistema penal juvenil, discursos contrahegemónicos con la pena y con el encierro, y bueno, con el área de derechos humanos más en general. Entonces, estos talleres que seguimos haciendo, bueno, nada, este año ya pudimos andar recorriendo algunos lugares del interior y ya lo hemos jugado con adolescentes. Es un juego que atrapa igualmente, estéticamente lo podrán ver y compartir, que eso que es muy atractivo.
Es divertido.
Eso era lo que quería señalar, que como material educativo muchas veces nos pasa a pensar como los materiales como didácticos y una actividad lúdica pero educativa. Y bueno, claro, este es un juego. Y esto nos parecía como también súper importante señalar y que se entendiera la intención. O sea, es un juego.
Exacto. Quienes hemos jugado a juegos de mesa, a mí siempre me parece muy impresionante, me sorprende, ¿no? De cómo es el proceso de armar un juego, ¿no? Pues yo digo, si a mí se me tuviera que ocurrir todo esto, no me saldría nunca. O sea, me gustaría preguntarles eso. Nos contaron un poco el tema de las ilustraciones, cómo fueron como las ideas primigenias, el objetivo, pero el proceso en sí de confeccionarlo, el juego, ¿cómo lo llevaron adelante?
Bien, ahí como el desarrollo del juego, de las mecánicas del juego,
pensarlo.
O sea, pensarlo, eso nos compete más como a juegos errantes.
Sí.
Y nosotros también, como no sé si tanto a juegos errantes, sino que fue un pedido de la casa de poder generar una experiencia de juego que sea lo más parecido a la vida misma. Y si pensamos en la temática de este juego, que somos organizaciones, movimientos, colectivos, que estamos defendiendo los derechos humanos y estamos en contra de todos los retrocesos que se vienen encima, y este juego refleja, de hecho, la experiencia de juego refleja como la vida misma de las organizaciones, de las personas que están en lucha, de que, bueno, de que viene un retroceso y después tenés una victoria ahí ganada, pero después al toque viene un retroceso y te tira abajo eso. Entonces tenés que estar todo el tiempo como apagando incendios. Y esa es la experiencia que nosotros, con Juegos Errantes, con esta información que la casa nos trae, desarrollamos una mecánica en la que realmente sentís que con tu equipo estás apagando incendios todo el tiempo y es muy difícil ganar.
Sí, pero la dinámica es cooperativa, esto es bien importante destacarlo.
Es cooperativa, pero también en este sentido, también ahí resaltamos el carácter de verdad lúdico de... Porque bueno, había muchas formas en que se volviera una actividad educativa, cooperativa, sin quitarle mérito a eso como herramienta. Pero nosotros queríamos que fuera herramienta y juego. Entonces se logra porque es adrenalina pura, porque es el mapa de América Latina y el Caribe... Tenés un pequeño hito de victoria en Argentina que logra legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y en Brasil, nada, se está prendiendo fuego todo porque porque la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, así es el juego en sí.
Sí, es muy adrenalínico. Y esto que fue absolutamente intencional, que tenga que ser un trabajo colaborativo entre los jugadores y las jugadoras y que también tus decisiones, si bien vos jugás con otros, tus decisiones son personales que influyen al colectivo.
Bien.
Entonces vos no podés dar información de qué cartas tenés en la mano para poder jugarlas, pero sí sugerir algunas cosas y en colectivo se toman las decisiones.
¿Cuántos equipos en simultáneo forman parte del juego?
Uno.
Uno solo.
Sí.
Cooperativo, todos sí. Yendo para el mismo lado.
Exactamente.
No hay competencia.
No, es un juego que es de 3 a 5 personas que lo pueden jugar. Y bueno, eso. Es más difícil cuanto menos personas sean. Y fue intencional también.
Wow. Qué bueno.
Porque bueno.
Demostrar el poder colectivo, digamos.
Exactamente. De hecho, hay una versión que de
más adelante.
Exactamente. Que no está testeada con el tiempo necesario. Que es para 2 personas y que es muchísimo más difícil de ganar. Pero tiene sentido.
Tiene que ver también con esto, ¿no? De que la búsqueda del juego es justamente combatir los discursos de odio presentes en la sociedad. Entonces, como entiendo que viene en la línea de decir, bueno, cuantos más seamos, más sencillo es de alguna manera poder revocar eso.
Exactamente. También se nota mucho como esto de las distintas causas en simultáneo, que a veces no dan los tiempos para priorizar por la cual más estabas movilizada. O sea, nada, mezcla mucho de verdad con nuestras vidas reales. Sí, esto de no dar abasto, de luchar por el agua, porque está viniéndose la reforma, por ejemplo, jubilatoria, no claro. Sé. Como ejemplo que se me ocurre.
Sí, 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 o sea, como todas las luchas al mismo tiempo, sí, ahí. Exacto.
Y además, escuchándolas contarlo, se me ocurre, ¿no?, que seguro que va a ser un juego interesante para abordarlo de manera intergeneracional también, ¿no? Porque en esto de comprender un poco las luchas grupales y colectivas, seguro que entre los distintos procesos hay muchas cosas para aportarse mutuamente de las luchas que a veces cada generación tiene y que atravesó.
Exactamente. En realidad, la mecánica del juego, como explicaba Nati, la desarrollaba Juegos Errantes, pero la parte del armado más conceptual, de qué luchas se ponían ahí, qué hitos históricos, fue mucho más compartida. Nos miro porque fuimos las que hicimos más la tarea de la recopilación. Y ahí se ponía desde causas e hitos históricos de los últimos 100 años casi, uh-huh. Porque bueno, también había, por suerte, Uruguay tenía como varios hitos muy antiguos para Latinoamérica. Después nos encontrábamos con que las tarjetas no se repiten. La información que dice cada tarjeta son todas hitos históricos distintos. Entonces, en cada tarjeta, si uno la lee, hay una información que aporta que es distinta.
Ahí va, porque hay más de 40 cartas que componen como el mazo principal, que recoge todos estos hitos, y están divididas como en palos, que son los colores de las cartas. Y cada palo tiene como su propio...
Un tipo de lucha, por ejemplo, los de defensa de recursos naturales. Y ahí nos encontrábamos con que, como Uruguay, en la parte de recursos naturales o defensa de los pueblos originarios... tuvimos que escarbar para encontrar hitos donde hubiéramos ganado, digamos.
Qué importante eso, ¿no? Como para ir construyendo no solo la historia, sino también en materia de qué derechos estamos un poco en deuda o que nos falta mucho como por construir.
Es que exacto, también funciona, creo que sirve mucho mirar las cartas, si bien son un recorte fotográfico de lo que pudimos, no es del todo la realidad que se podía componer, por supuesto, pero sí da cuentas como de un mapeo, nada, de donde hay países que, por ejemplo, veíamos Bolivia, Ecuador, etcétera, tenían para cubrir todas las cartas de defensa de recursos naturales, por ejemplo.
Sí.
Y lo otro importante que decíamos al momento de seleccionar las cartas, los hitos que colocar en las cartas, es que son un recorte de un momento en donde se pudo dar un pasito hacia adelante o de lo que creemos que es un mundo un poquito más ideal.
Menos hostil.
Menos hostil, por ejemplo. Lo que nos pasa es que hay muchos de esos hitos que en su momento fueron como un pasito para adelante y después vino una aplanadora o, no
sé, 20 pasos para atrás.
Sí, claro. Y bueno, también nos parecía importante señalar que en su momento eso fue un hito histórico de ganancia de lucha colectiva. Después puede, o sea, esto claro. Es importante que no es que de ahí sacamos un balance como casa de entender que la realidad fue mejor a partir de ahí necesariamente. No, uh-huh. En su momento eso fue un hito en el que creímos y en el que creímos haber avanzado.
Claro, es un recorte de la realidad de ese momento, como una fotografía.
Claro, pero bueno, pero como en definitiva las luchas están vivas, seguro que van a poder agregar cartas, ¿no? Más
exactamente.
Adelante.
Exactamente.
Como un anexo para quienes se copen con el juego, seguro que adquirí el mazo número 2.
Exacto, ojalá. Porque además también un día querremos que sea un juego para más personas también,
claro,
que eso.
Sí, sí.
Y tal vez un gran juego, ¿no? Se me ocurre ideal como para plazas públicas, así con muchas personas. Ojalá. O una versión gigante.
Me dieron muchas ganas de jugar.
Sí, está muy bien.
Sí,
yo tiro
sí.
las ideas, pero no la financiación.
No te preocupes, es un detalle.
¿Qué podría salir mal? Bueno, reiteremos. Entonces, hoy a las 18:30 horas, ahí en la casa Bertolt Brecht, en Andes, entre San José y Soriano, se va a estar haciendo el lanzamiento del juego. ¿Es abierto al público el evento?
Es abierto al público. Hicimos inscripciones simplemente por un tema logístico, locativo. De organizarnos.
Sí.
A su vez, el juego está disponible para la compra. Tenemos la realización, la pudimos llevar adelante porque tenemos el financiamiento de la Fundación Rosa Luxemburgo, pero que nos habilitó una forma de venta con un precio que claramente no es el precio de mercado. O sea, un juego como esos en mercado vale bastante más. Nada, tenemos una venta con un precio subsidiado, se llena por un formulario el pedido y la ejecución de la compra, digamos. Así que el juego sigue quedando accesible para después de esta presentación. A su vez también vamos a tener algunos otros momentos de presentarlo. Por ejemplo, tenemos algún taller previsto con juveniles, etcétera. Estamos como casa siempre muy abiertas a recibir propuestas de esto, de nada, hay un colectivo en tal lugar. Es más, sí es en el interior. Genial, porque tenemos previstas idas también al interior este año. Y por otro lado, perdón, pero paso chivo, porque en la misma semana que presentamos un juego de mesa, sí, también presentamos, por ejemplo, un libro, el jueves en la Facultad de Ciencias Sociales, un libro que venimos también acompañando, es la quinta edición de Los Cuadernos del Diploma, que es en el Diploma de Penalidad Juvenil, que eso también se hace en el marco del grupo de investigación de la UDELAR, de sistema penal adolescente. Entonces, bueno, también están ahí invitadas. Martes la presentación del juego, 18:30, y jueves presentación del libro, 18:30.
Exactamente, bien, quedan hechas las dos invitaciones.
Y después contarles, así algo cortito, que con Juegos Errantes vamos a estar el 3 de junio en el Festival Internacional de Ludoteca, y ahí vamos a estar con el juego Cambia el Mundo, lo necesita. Así que
una buena oportunidad,
otra oportunidad para jugar y conocerlo.
Porque hoy la presentación, como decíamos, es más limitada al aforo, pero allí es un buen 3 de junio. ¿En dónde?
En el Centro Cultural España.
Perfecto. Allí queda hecha la invitación para que vayan, lo conozcan jugando. Además, hoy se va a poder jugar.
Sí. Hoy es a jugar. Perfecto. O sea, vamos a charlar poquito.
Genial. Estupendo. Les agradecemos mucho por haber pasado por Fuga de Radio. Verónica Silveira y Natalia Vázquez, integrantes de la Casa Bertolt Brecht, nos acompañaron para conocer este juego de mesa. Ya le voy a decir juego de caja, pero me van a pegar. Lo que es la defensa de ultranza es juego de mesa. Cambia el mundo, lo necesita. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.